Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco Franch. Paco, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
Y a don Francisco de casa, ¿cómo estás?
Muy buenas a todos.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Bueno, empezamos, como viene siendo habitual, con el deporte más próximo, con la información del deporte de la bicicleta más próximo a nosotros, de la Comunidad Valenciana y a nivel aficionado, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
Se disputó el Gran Premio Gobi Costa Branca en Tibi. Sergio Mantecón fue el dominador. La joven María Rodríguez del Prisna Flor Orbea no dejó de pasar la oportunidad y, a pesar de estar en año sub-23, obtuvo la victoria absoluta. El ruso del Lokofix, Arseniy Nikiforov, se ha adjudicado el cinturón al sur de Alicante tras la segunda etapa. En la Copa España Féminas no ha habido ningún cambio en sus lideratos, tras la disputa de la cuarta puntuable Premio Ciudad de Elda, celebrado en esta ciudad alicantina. La élite Anne Kessenhauer, del Frigoríficos Costa Branca, sigue primera. La sub-23 Eider Merino, de Lointec, sigue primera. La junior Sandra Alonso, del Bioracer EC, sigue comandando esta clasificación, y la cadete Melissa Gómez, de la Moradí, continúa de amarillo. El élite Vicente Martí, del Gemar Bell, se impuso en el sprint del cuarto trofeo Javier Benítez, celebrado en Canals. Ya para el próximo fin de semana se disputa la marcha cicloturista en Serra, el BTT de Vall de Laguar, de Ibi y de Alcalá de Xivert, la BMX en el Campello, el Trofeo de Escuelas Ciclistas en Villajoyosa, la carrera de Benicarló, el Trofeo Junior en Genovés y Petrel y el Campeonato Autonómico Féminas en Almoradí.
Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
Damos también la bienvenida a Pau Salvá, que se nos acaba de incorporar a la mesa. ¿Qué tal, Pau?
Muy bien, aquí estamos. Llega un poquito tarde, pero a tiempo.
Siempre, siempre.
Y aquí nos llega con su bicicleta de montaña hoy, en vez de carretera.
Sí. Oye, como que se note que soy un ciclista de montaña.
Ese manillar anchísimo, ¿no?
Sí, cada vez va más ancho. Cada vez va.
Bueno, dentro de la sección de noticias, Paco, ¿qué más noticias tenemos esta semana?
Bueno, pues como todo el mundo ya creo que sepa, empezó el Giro y ha habido una primera prueba que los ha puesto a cada uno en su sitio, que ha sido la contrarreloj. En esa contrarreloj, el que se ha puesto claramente en las apuestas por encima de los demás es Mikel Landa.
Bueno, pero el que está siguiendo el Giro con entusiasmo sobrevenido
está muy abierto.
Es don Francisco Fran. Paco, ¿tú cómo ves el Giro? ¿Qué analizas de la primera semana del Giro, de la primera gran cita a nivel internacional?
Pues veo que la gente se está armando los dientes. Solamente hemos tenido tres etapas significativas. En una de ellas, en la del Esterrato, del puerto del sábado, era una etapa intrascendente, pero la gente presentía que podía pasar algo. Entonces sí pasó, y es que por lo visto Tom Dumoulin tiene alergia al polvo y a la grava y no aguantó con los de delante.
Bueno, pero la crono no tenía alergia ahí.
Después, en la crono, que tú dices, la crono fue muy significativo. Los cuatro o cinco primeros que ganaron la etapa estaban a una hora en la general. Entonces salieron en seco. A la 1:30 de la tarde no llovía. entre ellos Cancellara, el que ganó el primero y el segundo. Hicieron un tiempo de seco. Ese tiempo de seco, con las figuras que salieron al final, hubiera pasado, vamos, inadvertido. Entonces, sí que es importante que de los que salieron en mojado, cumplieron todos, incluso cumplió bastante bien el que iba líder, el Brambilla, que nadie daba un duro por él. Y ese en mojado defendió a la Maglia Rosa por un segundo. Pero es que además, el segundo que quedó, el segundo de la general, es un tal Bob Jungels, que nadie sabe de dónde ha salido este tío. Y este tío está al segundo de la general a un segundo. Y ese hombre está en el paquete de delante en la etapa que hubo de alta montaña. Pero además, en la crono estuvo en el tiempo de los mejores. En el tiempo de Dumoulin, el tiempo de Nibali.
Sí, que puede ser una sorpresa ahí encubierta.
Yo lo que veo es que de la clasificación general hasta el puesto número 12... todos los corredores llevan un dorsal que acaban en uno, salvo los tres primeros, que son Gianluca Brambilla, Bob Jungels y Andreu Amador.
¿Quieres decir que eso están ahora mismo como invitados? No. ¿Los que están copando el podio?
No, estoy diciendo que yo pienso que la hora del relevo para los de siempre puede que sea este Giro. Es decir, ahí hay caras nuevas que en tres etapas significativas, no es lo más fuerte del Giro, pero sí que ya enseñan los dientes. Una contrarreloj de 40 kilómetros en agua, un final en alto y en este rato con problemas, pues esos tres tíos están ahí delante. Y dos de ellos son del mismo equipo. Es decir, del Etix son el primero y el segundo, que van a un segundo. Pero luego hay otro segundo equipo que lleva dos corredores, que son el Movistar, que lleva el Andrei Amador y el Alejandro Valverde. Entonces, estos dos equipos tienen dos corredores entre los 10 primeros, que están a una distancia muy, muy corta y que pueden jugar un papel importante en las estrategias de las etapas que quedan de montaña. Luego están los sueltos. De los sueltos hay de los jóvenes y de los viejos. De los viejos, por decir algo, está Nibali y está Valverde. Y de los jóvenes está Dumoulin, está Steven Kruiswijk, está sobre todo Mikel Landa, no olvidemos de este. Luego está Maika, Fuglsang y un corredor que para mí lo deberíamos tener en cuenta, por lo menos para el podio, que es Ilnur Zakarin, que es un corredor muy bueno, que ayer tuvo la desgracia de que se cayó. Se ve que el agua no es lo suyo.
Se cayó dos veces y cambió la bicicleta.
Se cayó dos veces y una de ellas a 100 metros de la meta casi.
Sí, la curva, o sea, esta última que había quedado.
Una cosa impresionante. Entonces, no nos olvidemos de los corredores jóvenes, digamos, de las nuevas promesas y que están ahí. Yo veo que es el Giro más abierto y más apasionante de los últimos 10 años, para mí.
Hombre, yo lo que creo que la clasificación general, al llover, es decir, a ser una contrarreloj, la etapa del domingo, de ayer domingo, a ser una etapa donde la lluvia era intermitente, entonces en el paquete donde iban los favoritos, que más o menos les llovió prácticamente a todos, pues yo creo que no refleja la realidad. Pau, yo no sé cómo lo ves tú.
Ayer es que era un día complicado, porque sí, era no arriesgar mucho, mucho tiempo.
Pero si se hubiese desarrollado la contrarreloj en seco, la general no estaría así, entiendo.
No, pero sigue estando muy abierta, porque mañana, ojo la etapa, ¿eh? Mañana ya empieza la montaña y va a ser una etapa.
¿Es final en alto mañana? ¿Martes?
Sí, final en alto y la penúltima subida es un primera, el Pian del Falco.
Sí, pero es una etapa considerada de media montaña.
Sí, en el Giro eso es media montaña.
No son cinco estrellas, porque el Giro sabéis que en las retransmisiones clasifica las etapas por estrellas, como los hoteles. Entonces tienen etapas cinco.
Y es de siete también, como algún hotel.
No. Cinco estrellas solamente tienen tres etapas, que son la etapa reina, que es la etapa dolomítica, la del sábado que viene, y luego están las dos penúltimas, las que van a los Alpes Mediterráneos, donde van a la Bonnet y al Añelo y todo esto, ¿no? Que yo creo que la etapa más dura es la penúltima, donde suben el puerto del Añelo y luego acaba en la Lombarda, que es un puerto impresionante.
Y eso es el sábado antes de terminar.
Es lo bonito del Giro, ¿no? Que mañana lo ponen como media montaña, pero de salida es un tercera, luego viene otro tercera, luego hay un par de sprints bonificados, ¿vale? Pero es un terreno en el que se puede hacer daño. Sí, o sea, sí. Es una etapa que es de media montaña, pero lo bonito del Giro es eso, que de salida para arriba. O sea que ahí ya, hoy día de descanso. Como mañana alguno tenga el día ya cruzado de día después de descansar, que no va muy bien, que de salida un tercer, aunque sea un segundo, un primero, lo que sea, pero ya es de salida y se va a salir. Mañana es el día ese de que antes de la salida están ya en el rodillo alentando y dices, aquí se va a salir a
madre
tope.
Mía, qué poca envidia me dan.
219 kilómetros mañana, ¿eh?
Sí, eso es lo que en fin, tenemos delante los espectadores para degustar mañana martes. De todas maneras, analizando la crono, porque para mí la crono, como no sé cómo decirte, me ha dejado un sabor de boca que no es como no es lo planificado, no es lo previsto. Entonces, para mí, el llover, por ejemplo, le ha venido muy bien a Mikel Landa. Mikel Landa, lo previsible es que hubiese perdido tiempo respecto a Valverde, respecto a Nibali, en fin. Y
Mikel Landa lo habría perdido igual, aunque no fuese por la lluvia.
No. Yo entiendo que la lluvia, a los que en la crono se defienden peor, pues de alguna manera les ha beneficiado. Bueno,
yo casi sí pienso que no, ¿eh?
Yo creo que, vamos a ver, la etapa de la lluvia al señor Dumoulin le ha birlado un minuto.
Sí, claro.
Dumoulin en seco,
claro,
ayer les
claro
quita un minuto a todos. Claro. Y así les quitó 7, 8 segundos, o 10, o 12. O sea, claro, la lluvia le perjudicó a Dumoulin.
Correcto.
Los demás son corredores muy, muy expertos. Nibali. Nibali, no sé si ganó o estuvo a punto de ganar una Paris-Roubaix. Es decir, es un hombre que va en agua, en piedras, en barro, en todo. Entonces, este tío sabe correr en bici. Valverde igual. Son tíos que saben correr con agua. La diferencia con Dumoulin en seco hubiera sido de un minuto. Pero a mí lo que me extraña es que el primero, lo que hizo tía del este rato, si miras los tiempos que hice, cuando van a subir el Alpe de Poti, donde está esos 4 o 5 kilómetros de tierra, el primero Brambilla se va. Y el tiempo que hace, desde que se escapa Brambilla de su gente hasta que entra en la meta, es inferior al que hacen los que le persiguen. Es decir, un tío solo llega a meta en un terreno complicadísimo y detrás van tirando Nibali y el
Valverde,
Mikel Landa, todos tirando para sacarle tiempo a Dumoulin y no le sacaron tiempo de delante. Eso a mí me deja una incertidumbre de que, como dice Pau, la etapa de mañana, con las piernas ya descansadas y con un día raro después de no salir, es una etapa que es bastante dura, para no ser 5 estrellas, es de 4 estrellas. De 4 estrellas. Seguramente mañana alguien nos indicará quién no puede ganar el Giro. Si mañana el Brambilla, con su compañero de equipo que va un segundo, hacen labor de equipo, oye, esos tíos pueden ir jugando con el liderato, ahora tú, ahora yo, y si no pierden segundos, esos son candidatos para ganar. Los dos. Luego, la crono que queda del domingo que viene es una crono puro de escaladores, pero no de escaladores cualquiera, de escaladores contrarrelojistas. Que no es lo mismo escaparte de tu gente que mantener un ritmo constante. Entonces, yo ahí veo otra vez los posibles ganadores del Giro están en la etapa del domingo también. Yo no descartaría a Abdumolin, como ha hecho el comentarista de Eurosport, el ínclito amigo
Antonio Alix.
No, Antonio Alix. Porque
Chozas, 10. El otro.
Chozas es un 10, es la sensatez. Es un corredor profesional.
El otro es que suelta lo que primero que le pasa por la cabeza. Filtro ninguno.
Y otro es un violento. De lo que piensa, lo dice. Y ha descartado Dumoulin, tío. Chozas le dice: Oye, Antonio, no. Es que todo el mundo tiene un día malo. A lo mejor el día malo de Dumoulin es el día del este rato. Y mañana lo ves que en el último puerto se va solo.
No, pero mañana Brambilla de salida va mal y el otro va bien y ahí le caen 2-3 minutos. Es que como tengas un mal día...
Claro. Yo os iba a preguntar dónde preferís verlo, ¿en Eurosport o Teledeporte?
Yo es que Eurosport lo pongo en versión original. Entonces así que los comentaristas
con
sí
los
que
ingleses
son buenos.
Claro.
Sí.
¿Que está sin Kelly o quién está? Antes estaba...
No sé exactamente quiénes son, pero por lo menos lo que dicen tiene algo de sentido.
Hombre, están en pie en la base de la conexión, está Juan Antonio Flecha y otro comentarista.
Sí, luego hacen el Giro Today, que es cuando está Flecha y el otro comentarista.
¿Pero Flecha está en la misma emisión que Chozas y Alix?
Sí, pero sí. Hace un programa más. Es decir, ellos comentan desde España la etapa mirando el monitor, pero otros están allí. Cuando acaba, hacen entrevistas a los ganadores, miran a los equipos, en fin, hacen un reportaje una hora más de Giro.
Entonces, yo veo
una hora
íntegro con el... Sí, vamos, en la tele le pones el...
Deduzco que os gusta más
original.
Eurosport, entonces.
Hombre, no es que nos gusta Eurosport, que disponga de él. Sí. Es un canal de pago y lo puede ver, que lo vea ahí. Y el otro es, pues si tienes televisión española, pues pones Teledeporte y te lo dan. Ahora, procura quitarle la voz, porque el comentarista es disuasorio también.
Y el Eurosport, pues eso. Si chozas, la verdad es que muy lo que dice siempre sí. Es incluso interesante. Sí que es verdad que se nota que es un corredor de hace años, hay cosas pues que...
Y Chozas lleva muchísimos años de comentarista ya con José María García en la radio, yo creo que empezaba...
Yo pondría a Chozas y,
es muy bueno.
Flecha.
Y a Flecha. Y Flecha, porque bueno también.
Flecha es que es un tío que te lo dice todo desde dentro, que ha vivido el ciclismo moderno ya, y cuando habla se nota.
A mí,
se
por
nota
ejemplo...
que lo que dice tiene... Es de algo más de sustancia.
A mí me parece algo más flojete el de Carlos Sastre, el de Teledeporte.
Flojísimo.
No me convence, no me gusta.
Como comentarista, malo, 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 como la carne del pescuezo. Es decir, hay que ser...
Hay gente a la que le gusta la carne del pescuezo, ¿eh?
Bueno, ayer empezó el Tour de California, ¿eh? No sé si lo ibas a comentar ahora.
De todas formas, Pau, ¿tú crees que alguno de los gallos del Giro... La línea de salida ha perdido ya tiempo suficiente como para decir que se le puede descartar en esta primera semana?
No, porque Dumoulin es el único que puedes pensar que si mañana vuelve a perder ya pues un minuto o más, puedes empezar a descartarlo. Sí. Puedes empezar, pero es que nunca se sabe. Mañana yo creo que es una etapa clave, ¿eh?
Es decir, la primera semana del Giro, Paco, ¿están todos con las mismas aspiraciones a podio?
Yo creo que de momento todos los que van para ganar o para hacer una buena general o podium están dentro de lo previsto. No bueno, solo los tres o cuatro. Bueno,
hay uno que está ligeramente retrasado en un terreno que le es favorable también y que habría que pensar que no está en su momento, que es Rigoberto...
Sí, Urán está ahí, pero sí. Chávez, por ejemplo, no te lo pierdas de vista, claro, que cuando empiece la montaña...
Están ahí con 2 minutos y medio, eso no es tiempo todavía para lo que queda. El otro, Rigoberto, ya se ha ido a 3 minutos y pico, pero claro, tiene todos, fijaros, hasta el número 12 o hasta el número 13, salvo dos, acaban en uno, son los jefes de equipo.
Son los que van a disputar, entonces están ahí. Eso
es curioso, sí. Bueno, para terminar ya con el tema del Giro, deciros que por el que menos pagan las apuestas es Mikel Landa, luego que pagan a 2 euros, y Nibali son 2,80 y Valverde se ve que no confían todavía en que gane y lo pagan a 7,8 euros.
Bueno, el murciano todavía se deja querer. A ver qué pasa.
El día del este rato hizo... El que reventó la etapa, aparte de que Van Brila se fue y se ve que no hubo mucho entendimiento, entonces claro, aunque luego subieron más rápido que él, pero si lo dejas...
Entonces igual es momento de apostar por Valverde.
Pero el que atacó y fue el que le metió ahí hueco a Dumoulin, bueno, fue Valverde.
Hay una cuestión, cuando atacó Valverde, que fue un ataque serio y hay que tener respeto por un señor de 36 años, el Bala, que es un hombre que da todo lo que tiene... En ese momento se quedó Mikel Landa en el grupo de atrás y le llevaban como 500 metros donde estaba Dumoulin. Bueno, pues Landa conectó con los de delante a pesar de los tirones que pegaba Valverde. O sea que ojo con Landa. Yo creo que el Giro es para los jóvenes este año. Es Zakarin, es Landa, es el Van Vila, es el Jungel. Son gente que casi no nos suena. El Chris Wick. Porque yo creo que el Nibali y el Valverde harán un papel meritorio. Puede que ganen una etapa, pero no les veo para ganar el Giro. Entonces, de todas maneras, si te parece bien, la semana que viene volveremos y daremos fe y nos avergonzaremos
de si lo que decimos
con toda la cara. La daremos aquí.
A ver mañana. Que claro. Va a estar muy bien la etapa.
Bien, aquí como estáis escuchando, pues lo que se está apostando es por un cambio generacional ya.
Totalmente.
A ver si la próxima semana nos da la razón o no los hechos. Y los hechos no admiten discusión, Paco.
Bueno, y para seguir con otras noticias, para terminar, otra que seguro que le gusta a Pau, que ha empezado el Tour de California, que tú estás ya muy asociado con aquellas zonas, ¿verdad? Con Peter Sagan ahí ganando, que sí, es un tío que hecho, prometía, etapa, promete y prometerá, ¿no?
Etapa 1, San Diego, San Diego. O sea, más que son carreteras por las que yo he entrenado... Bastante.
Supongo que eso, verlo por televisión, imposible.
Sí, Eurosport lo da todo.
¿Eurosport lo da?
Yo ayer, lo que pasa es que conectaron un poco tarde, conectaron a las 12 y quedaban 40 kilómetros, con lo cual el puntuable de montaña que es en Honey Springs no lo pudimos ver. Pero bueno, se llegó al sprint y tal.
Sagan... ¿Se ve mucho público?
Sí. ¿Sí? Y se vuelcan bastante. Es que es una zona además que hay mucho aficionado. Y es una carrera que tiene mucha cobertura. Está muy bien.
Pues con esto vamos a dejar aquí las noticias y la semana que viene veremos a ver hasta dónde hemos metido la pata o si somos unos auténticos artistas, ¿verdad, Paco?
A ver. Pues la semana que viene saldremos de dudas y esperemos que haya noticias mejores y las disfrutemos todos.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
La semana pasada tuvimos un problema técnico y tuvimos que terminar el programa antes de lo que tocaba, cortando la llamada de nuestro invitado por la mitad, cuando nos estaba hablando de un histórico, de Julián Berrendero. Don Luis Miguel Suárez. Luis Miguel, ¿estás por ahí?
Sí, buenas tardes, Paco.
Bueno, después de dejarnos con la miel en los labios la semana pasada, sin querer, porque fue todo un poco así por sorpresa, vamos a continuar con Julián Berrendero, que nos cuente un poco su historia. Nos habíamos terminado cuando terminó la Guerra Civil, creo que habíamos cortado, que él volvía a España y lo detuvieron, ¿verdad?
Sí, exactamente. En esa época fue cuando, el 41, cuando su debut del 36, un poco más la pugna que tuvo con Ezquerra. Pero sí, vamos a continuar un poco con ese debut, lo resumimos un poco todo. El debut del 36, la vida apasionante que tuvo Julián Berrendero por el tema de la época que le tocó vivir de guerras, tanto española como la mundial que le tocó vivir. El debut del 36 de Berrendero, pues fue una dura pugna con Ezquerra, cosa que no se entiende muy bien, cómo los españoles podían tener esa rivalidad, ¿verdad?, en el mismo equipo nacional. Sí. Esa rivalidad pues le venía pues por una nula táctica de equipo, que es la realidad de la dirección técnica que sufría el equipo nacional de aquellos años, que duró bastante esa falta de buen director técnico en el equipo español, que alguna vez ya hemos comentado aquí en otras ocasiones, que les hacía dar unas actuaciones alocadas como uno de nuestros corredores, como pararse en las cimas de los puertos alpinos a beberse una cerveza, como era el caso con Ezquerra. Sí. Pero el hecho realmente de este caso de Ezquerra y Berrendero fue que el líder del Tour Miles pues les ofreció parte del premio final a cambio de que trabajaran para él, eso hay que decirlo. Cosa a la que no accedieron ni Julián Berrendero ni Ezquerra, de ahí esas paradas un poco.
¿Cuál era el premio? ¿Sabes cuál era el premio final al ganador del Tour en aquella época?
Pues no lo sé, ahora mismo.
Pero sería, comparado con ahora, sería una cantidad. ¿Sí?
Comparado con aquella época, decirte cifras, esas cosas no lo sé, pero yo sé perfectamente que había, aparte de premios o cosas físicas como algún coche o moto, pero el premio metálico era grande, uh-huh. Era grande para aquellos años, y aparte la popularidad era enorme para aquellos años los ciclistas. Entonces, seguir un poco con el tema de que tenía, bueno, también quiero reseñar un poco, en ese debut de Julián Berrendero, quiero decir que él quedó impresionado con la grandeza de la gran ronda francesa. Sobre todo le llamó poderosamente la atención la comida que se dispensaba a los corredores. Fijaros en el dato de...
¿Pero no eran espaguetis en aquella época?
Imagino que tenían de todo, pero... Imagino, comparado con a lo mejor que él venía de una España un poco más precaria, en Francia, pues los típicos catering que pondrían ahí también en el Tour, pues él se quedó bastante, bastante impresionado de la comida a los corredores, a los participantes del Tour de Francia. Estamos hablando del 36.
Supongo, Luis Miguel, que en aquella época no sería como ahora, que cada equipo se lleva a su cocinero, ellos van a su aire, les preparan todo, que era un poco en global hacia todos.
Sí, perfectamente. A ver, los equipos también tenían su preparación tenían su bolsa perfectamente para el avituallamiento y tenían, pero tanto como ahora, no. De hecho, lo que le podían dar a un ciclista era agua, bollo, un poco de fruta y nada más. Y ahora mismo hay cualquier barrita, cualquier cosa energética, que eso no existía. Entonces, en ese sentido, también hay muchísima diferencia. De cocinero y eso, vamos, lo dudo que lo llevaran propiamente.
Claro, entonces él por eso quedaría tan impresionado, ¿no?
Sí, se quedó impresionado, pero eso me llama mucho la atención. Desgraciadamente, el nivel que teníamos en España, tan cercanos a nuestros vecinos franceses, me llama mucho la atención. Y la inferioridad de condiciones a la que se enfrentaban los corredores españoles. Y no solo en la alimentación, sino en los con peores materiales con los que competían, que tenía el equipo nacional. Que luego se tenían que enfrentar con grandes campeones de la época como Maes, como Bartali, como Mañé, que corrían ese año en el Tour. Y realmente fue una cosa que le llamó mucho la atención. Luego también hay que decir que la Guerra Civil Española casi trunca la prometedora carrera de Berrendero en sus inicios. Fue un grandísimo afectado de las contiendas, tanto española como la Segunda Guerra Mundial. Como otros muchos, como Coppi y Bartali, que hablaremos algún día de estas dos figuras y de lo que pasaron aventuras en la guerra, y creo que es algo para mencionar un poco algún día. Julián Berrendero también, tengo que decir, que se une a los tres grandes nombres de oro que hay en el ciclismo madrileño, los más laureados, que son Berrendero, Antonio Suárez y Alberto Contador, por su palmarés, con todo reconocimiento a todos los profesionales madrileños, pero la historia dice que los tres mejores de Madrid son estos tres grandes ciclistas. Y hay que olvidarse también que Berrendero es uno de los tres únicos corredores que ha conseguido ganar la Vuelta a España completamente de principio a fin.
O sea, manteniendo el maillot todos los días, ¿te refieres?
Todos los días. El maillot amarillo desde la primera etapa hasta la última. Esto lo consiguió en el 42, en su segunda vuelta ganada. Los otros corredores que lo consiguieron son Freddy Martens en el 77, Tony Rominger en el 94 y Jacques Anquetil en el 63. Es bastante un récord también bastante importante.
Desde luego.
Hablamos un poco de su palmarés, así por encima un poco. En el 35 gana la Vuelta a Castilla y la Vuelta a Galicia. Esta Vuelta a Castilla es la que catapulta a Berrendero como profesional. En el 36, del que hemos hablado antes, este año fue el primer español clasificado en la Vuelta a España, ganada por el belga Gustave Delors. Debutó en el Tour, siendo rey de la montaña, de la Ronda Gala, en su primera participación, con 24 años de edad, también muy joven. En el 37, su segundo Tour, que va a Berrendero, aquí tenemos su etapa mítica. Aquí, esto es importante, una hazaña, vamos, muy muy a resaltar. Fue su mejor actuación de su carrera deportiva, dando un auténtico recital de escalador. A mí personalmente me impresiona leerlo y contar estas cosas, una etapa como la que realizó aquí. Él tiene unas gestas importantes. Esta gesta fue en la quinceava etapa del Tour de Francia del 37 de Luchon-Pont, etapa reina del Tour de ese año, donde se subían Périssur, Aspin, Tourmalet y Aubisque. Berrendero ganó en solitario con 2 minutos de ventaja sobre sus rivales, pero no solo eso, coronó en todos los puertos en solitario.
Pero se escapó.
Realmente
de salida. De salida se escapó.
Perdón,
de salida hizo una escapada.
No, él fue metido, lo que pasa que él en cada puerto, como buen escalador, él atacaba. Y luego era un corredor que no bajaba muy bien porque era muy pequeñito, muy, muy poco peso, y le cogían. Pero llegaba al siguiente puerto, atacaba y se escapaba. Y así realizó todos los puertos en cabeza solitario hasta que llegó a Po y ganó con 2 minutos de ventaja de los demás. Aquí la prensa francesa se deshizo en elogios con Julián. Luego tuvo un parón profesional del 37 al 41, por la guerra, como sabemos. Después de la guerra de España, Julián retoma la bicicleta, volviendo a competir durante varios años. Se proclamó vencedor de las dos vueltas a España que tiene su palmarés, 41-42. Vencedor de la montaña de la Vuelta a España del 42-45. Fue 3 veces campeón de España fondo en carretera, 42-43-44. En el 42... es campeón de España de ciclocross, se lleva la Vuelta a Valencia. En el 43 se lleva la Vuelta a Cataluña. En el 44 es campeón de España de ciclocross. Hablamos un poco de los equipos en los que militó Julián Berrendero. En el BH estuvo 34-36. France Sport, en su época que vivía en Francia, del 37 al 39. una formación, se llama Informaciones en el 42, Club Deportivo Español, 46-47, el Galibier en el 48, y su último equipo fue el Peugeot Dunlop en el 49. Uh-huh. Quiero comentar un año de muy mala suerte que tuvo, fue el 48. Julián Merrendero, aquí unos hechos que casi le hacen ir pensando, de hecho, él se retiró en el 49, pero en el 48, el año anterior, tuvo dos hechos que le casi ya le dejan pues un poco mermado en cuanto a ganas de seguir montando en bicicleta. Pues él, desde que empezó en el 35, él, su vida profesional, disputando la vuelta de este año, la del 48, tuvo que retirarse tras recibir la triste noticia del fallecimiento de su padre, muy conocido en el mundo del ciclismo como Tío Martín. Esto le afectó bastante. Luego vuelve después al Tour, ese mismo año, con el equipo nacional, que vuelve tras levantarse el veto internacional de la Segunda Guerra Mundial. Y por una avería de su compañero de equipo, de Dalmacio Langarica, en la quinta etapa, en tierras normandas, llegan fuera de control todo el equipo.
¿Y echaron a todo el equipo?
Sí, llegaron fuera de control a todo el equipo por esperar a Dalmacio Langarica, que iba como jefe de filas ese año. Hay que decir que el infame material que tenía el equipo español es que eran unos patéticos tubulares, según he mirado un poco, que les condenaba a continuos pinchazos. Y no solo eso, así como, aparte de la coletilla de correr por imperativo legal, sin remuneración alguna. El dato de la época impresionante que tocaron vivir estos corredores.
Vale, vale. Tenían que correr por el equipo nacional por obligación, sin cobrar nada.
Sí, señor. Sí. Así era en aquellos años. Yo sé que la época de mi padre no fue así tampoco, porque ya eran unos años más adelante, mi padre iba con el equipo nacional y yo sé que sí tenía su remuneración. Pero es que estamos hablando de 15 o 20 años antes. Entonces son cosas que... Bueno, y ese hecho que he comentado les lleva a llegar fuera de control el equipo nacional y la retirada de la licencia a todo el equipo por los federativos franceses. Un año nefasto para Berrendero, del 48. Luego no quiero olvidarme de comentar algunas declaraciones que Julián hizo una vez ya retirado. Dijo que cuando ganó el premio de la montaña del Tour del 36, la organización le hizo dar la vuelta de honor en el Parque de los Príncipes. Y él decía que no había ni un amigo ni un familiar con quien compartir aquel triunfo, declaró en periódicos. España estaba en guerra y no pude contener las lágrimas, dijo, que lloró muchísimo. Pero cierto es que recibí las mejores atenciones que nunca recibiera en el ciclismo por parte de mis compañeros. Creo que son unas declaraciones duras por parte de Julián. Imaginaros un chico tan joven ganando, llegando a lo más alto y no tener a nadie, nada más que sus compañeros de equipo, pero no es lo mismo ni familia ni amigos. A mí me tocó la fibra escuchar un poco, ver, leer estas declaraciones de Julián. También quiero recordar un poco unas declaraciones que él hizo en su concepción que él tenía del ciclismo. Y se me han quedado unas palabras en sus últimas entrevistas concedidas al periódico El Mundo Deportivo en el 86, donde reflexionaba él sobre la actitud de los escaladores de ahora, de hoy en día.
En el 86, que es la época de Perico, digamos.
Sí, exactamente. Sí.
Bueno, ahí eran todavía... Bueno, cuenta a ver qué declaraciones hizo.
Sí, bueno, pero ya había mucha estrategia, mucha... Entonces, las declaraciones de Julián Berrendero, que él se quedaba muy extrañado, decía, no sé qué les ocurre, así literalmente. Nosotros hacíamos menores promedios, lógico, ¿no? Las carreteras eran de tierra, de piedras, con baches. Decía que las carreteras eran en tan malas condiciones que no se podía ni ir a rueda. Fijaros de aquellos años lo que era el ciclismo. Pero cuando llegaba una cuesta, decía, nos marchábamos y en paz. Sí, yo era en el primer ataque, en el segundo o el tercero, pero al final nos íbamos. Y ahora se limitan a subir a tren, a vigilarse, demasiado vigilancia. ¿Qué quería decir Julián con esto? Que hoy en día el ciclismo moderno, que yo también comparto el ciclismo moderno, y creo que toda estrategia y toda inteligencia en cualquier disciplina deportiva es buena, pero él se refería a que antes era todo punto honor, esfuerzo, sacrificio. Es lo que se refería Julián Berrendero. Bueno, hablamos un poco ya al final de su retirada. Él se retira en el 49, encuelga la bicicleta, dedicándose al ciclismo como negocio. Tal era la afición de Berrendero que creó un taller de bicicletas con su buen amigo Macario Llorente, conocido por todos, creo, lo que los oyentes que nos están escuchando, señor Macario Llorente.
Puso Macario la tienda en el kilómetro 8 de la carretera de Francia. Así, ¿no? Sí. Macario eran cuadros de bicicleta, yo no sé si sigue existiendo.
Sí, sigue existiendo.
Sigue existiendo.
Sí, sí. Siguen sus hijos. Macario Llorente falleció, yo le conocía mucho, sus hijos también los conozco. Y sigue existiendo y con muchísimo éxito, ¿eh?
¿Pero esa tienda fue la que montaron entre los dos?
Sí, señor. Macario Llorente se asoció con Berrendero.
Sí. Oye, ten en cuenta que Macario Llorente hoy en día es el que suministra la bici a Perico Delgado para hacer los pericopuertos de la Vuelta a España.
Sí. Sí, sí, sí. No, aparte que, bueno, Macario Llorente tiene Shimano por toda España. O sea, sí, es la Macario Llorente se ha fusionado ahora con la marca Shimano. Hace ya tiempo. Y tiene, vamos, las bicicletas aquí en Madrid. Yo, de hecho, lo único que he tenido siempre bicicleta ha sido Berrendero Macario. O sea que sigue funcionando y muy bien, por cierto, ¿eh?
O sea, inicialmente la marca era Berrendero Macario.
Sí, exactamente.
Y luego pasó a ser Macario solamente.
Ya se separaron con el tiempo. Berrendero se asoció con un señor, Manuel Real, y fundaron la tienda de bicicletas Berrendero y Real, que también yo me acuerdo perfectamente desde niño ir por allí, por la tienda, y que además que existe todavía la tienda de Berrendero, ¿eh? La lleva un sobrino suyo, que le conozco mucho, Juan, y está muy en un sitio muy conocido, en un barrio muy madrileño, en Chamberí. Esta tienda es muy conocida, ¿eh?, por todos los profesionales madrileños, porque es muy muy profesional la tienda, no es la típica tienda que te puedes encontrar, aunque tiene de todo, ¿no? Pero profesionalmente casi todos los ciclistas profesionales y amateur que van a dar el salto a profesionales la conocen mucho, mucho. Y bueno, pues hablamos un poco ya de ese enlace final de Julián Berrendero, su fallecimiento. Julián Berrendero pues fallece el 1 de agosto del 95 a sus 83 años de edad, justo dos días después de haber recibido un merecido homenaje en el circuito de Guecho. Esto, un hecho que me alegra que lo homenajearan allí dos días antes de su fallecimiento, donde había ganado en dos ocasiones ahí en Guecho, la Vuelta a España. La verdad que Berrendero nos dejó muy buenos recuerdos para la historia del ciclismo, ¿eh?
Pues,
como dijo un periodista francés, simplemente un periodista francés que dijo que tiene el más bello estilo de todos los escaladores, viéndole trepar, y sube mejor cuanto más dura la pendiente. Algo que no puedo estar más de acuerdo con este periodista, ¿eh?
Nos buscaremos algún vídeo en YouTube, sí, que seguro que podemos encontrar alguno.
Sí, lo hay.
A ver cómo podemos comparar su estilo con los actuales.
Lo hay, y además es bastante bonito ver esos vídeos.
Y como siempre, don Luis Miguel, muchas gracias por traernos a un histórico. Esperamos ansiosos a ver cuál es el siguiente.
Muy bien, yo encantado. Paco, ya lo sabes, gracias. Y estaremos aquí con otra figura del ciclismo.
Hasta la próxima.
Gracias.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista. Di no al Wallman mientras pedaleas.
Búscanos en Facebook. Todo Ciclismo UPV Radio.
Vamos a hablar a continuación con Alfonso Triviño. Alfonso Triviño ya ha colaborado con nosotros en varios programas y para aquellos que no lo conozcáis, pues decir que es abogado, es uno de los mayores expertos en temas de siniestralidad ciclista a nivel nacional y donde está luchando desde hace años y años y años porque los accidentes en el colectivo ciclista no disminuyan, sean auténticamente, consigamos alguna vez la cifra de cero. Alfonso, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe, ¿qué tal? Y muchas gracias por la presentación.
No, hombre, hay que reconocer porque gracias a ti se han conseguido muchas cosas en los últimos años para el colectivo ciclista y sigues todavía en la brecha, cosa que a mí personalmente pues te agradezco y en nombre yo creo que de todo el colectivo hay que reconocerlo.
Sí, pero siempre da la sensación de que por mucho que se haga siempre es insuficiente y que nunca recogen nuestras demandas como debe ser y las necesidades del colectivo requieren.
Así es, Alfonso. Sabes que por mucho que luches, pues siempre requiere la situación más, no más esfuerzo por parte de ti, sino de más personas del colectivo y gente más implicada. Y sobre todo que la sensibilidad política sea otra, desde luego.
Efectivamente, Pepe.
Bueno, hoy estás aquí porque se presentó en Madrid el día 24 de... ¿Fue el 24 de febrero?
No, yo creo que no. Te refieres al
estudio del análisis.
Fue hace un par de semanas escasas. Yo creo no, fue hace 2-3 semanas. Sí, porque efectivamente fue una presentación pública. Estamos hablando del un martes, miércoles de hace 3 semanas va a ser ahora, efectivamente. Sí,
pero lo tengo malo. Es el 24
hace unos 20 días.
24 de abril.
Efectivamente.
Mal anotado. Es el 24 de abril cuando se presentó el análisis de siniestralidad dentro del colectivo ciclista en el sexenio 2008-2013.
Sí.
Este estudio lo presenta la Universidad de Valencia, donde de alguna manera pues lo ha sponsorizado lo ha patrocinado, pues Ponle Freno y la Fundación AXA.
Sí, efectivamente.
Nosotros siempre hemos demandado que hayan estudios donde clarifiquen el tema de la siniestralidad ciclista, donde pongan encima de la mesa cómo se producen los accidentes, dónde y de qué manera y por qué. Y luego, analizando todo esto, pues intentar poner las medidas necesarias para, como digo, a ver si conseguimos algún día que la accidentalidad ciclista sea cero.
Efectivamente, un buen análisis es fundamental para ver las reales causas. Y evidentemente, además es que contamos con una ventaja respecto a la comparativa, que me imagino que acordarás, del estudio que vosotros hicisteis como Comisión de Seguridad Vial de la Federación Española de Ciclismo, precisamente la Universidad Politécnica de Valencia, el periodo del 2006 de 1996 al 2001, que en teoría las bases de datos son idénticas, que es la siniestralidad vial con los atestados, los informes de accidentes de todos los ciclistas implicados, tanto en ciudad como en carretera. Teóricamente esa es la base, pero curiosamente, Pepe, vuestro estudio tuvo unas valoraciones y unas conclusiones radicalmente distintas del actual. Y eso sí me gustaría que lo ampliarais, porque tú eres la persona que coordinó ese estudio en ese periodo, que era mucho más negro que el actual, y sin embargo vemos que hay un sesgo tremendo en ese estudio de la Fundación AXA, junto con Ponle Freno, pues que es quien ha puesto el dinero. Pero vamos, toda la valoración la ha hecho la Universidad Politécnica de Valencia, la entre comillas cátedra de Luis Montoro, ¿no?
No, este estudio lo ha hecho la Universidad de Valencia. Es que en Valencia tenemos dos universidades, la Politécnica y la de Estudios Generales. Entonces
es bueno matizarlo para evitar confusiones con la
universidad. Exacto, aunque la ciudad es la misma, hay dos universidades. Lo que sucede es que en el primer estudio, el que presentamos nosotros, estudiamos los accidentes ciclistas en el sexenio 1996-2001, nosotros concluimos el estudio pues con unas conclusiones de lo que se extraía del mismo, mientras que
sí, objetivas,
claro,
totalmente.
Y totalmente objetivas en base a los datos que se desprendían del estudio. A mí lo que me llama la atención del estudio realizado por la Universidad de Valencia es que pone los datos fríos, y ahora hablaremos de cómo los pone, y sobre todo que al final no hay ninguna conclusión, no hay ninguna valoración de estos datos, porque al final todo esto se trata de hacer una valoración y con arreglo a esto, pues prever una serie de mejoras para las circunstancias que el colectivo está sufriendo.
Bueno, sí hay unas conclusiones, pero a mí me parecen que son grotescas. Válgame lo duro de la palabra. Que después de todo un análisis que ha debido costar un dineral, la conclusión mayor es que los ciclistas no usamos el timbre, a mí realmente me parece grotesco.
A ver, pero entre los dos estudios, que a mí me tenéis liado contando los dos estudios, sí. ¿Cuáles son las diferencias de datos?
Bueno, en los estudios, vamos a ver, es que en principio, como bien dice Alfonso, la fuente de la que hemos bebido tanto la Universidad Politécnica en su momento como la Universidad de Valencia, la de Estudios Generales, pues son los partes de siniestralidad que tiene la Dirección General de Tráfico, donde siempre hay una bicicleta de por medio.
Entonces los datos son los mismos.
Es decir, los datos de partida son los mismos. ¿Qué sucede? Pues que nosotros, lo que hemos en su momento, la Universidad Politécnica de Valencia hizo este estudio valorando pues accidentes en las vías, en todo tipo de vías, como también más o menos lo contempla este otro estudio. Y sobre todo hay una cosa clara y fundamental, es que cuando se puede discernir entre los distintos modos de utilización de la bicicleta, es decir, está el más o menos
el urbano, deportivo,
de transporte, de ocio, en fin, una serie de datos, que esto lo puedes extraer, mientras que para mí la Universidad de Valencia no ha tenido en todo el estudio...
Está todo mezclado.
Entonces, cuando tú estás valorando cualquier circunstancia del estudio, estás aglutinando el 100% del colectivo ciclista y nunca estás segregando los distintos tipos de ciclismo que existen. Con lo cual, cada parte de este colectivo ciclista tiene su propia problemática. Entonces, no es lo mismo tomar medidas para el ciclismo deportivo o el ciclismo, vamos a decir, que se practica en las vías interurbanas, que el ciclismo urbano. El perfil del ciclista urbano, más o menos, es muy amplio y mucho más general que el perfil del ciclista interurbano.
Eso sí, está claro. Pero, por ejemplo, el estudio este, ¿cuál es su objetivo? ¿Lo han promovido para la Dirección General de Tráfico? Para
Alfonso, si quieres, contéstale.
Sí. A ver, Alfonso, cuéntame.
En principio, según me han comentado a mí la gente de Ponlefreno, no sé si me oís bien, que tengo a veces unos fallos de cobertura.
Sí, te oímos bien, sí.
Sí, el problema es que ellos simplemente han hecho, según me han dicho, un estudio encargado a Luis Montoro y ese estudio...
Luis Montoro es catedrático de Seguridad Vial de la Universidad de Valencia y creo recordar que es el único catedrático de Seguridad Vial que hay a nivel nacional, creo. Sigue.
Entonces, simplemente ellos lo que han hecho ha sido pedir el estudio. Ahí están las tablas, nosotros hemos pedido los ítems para saber exactamente cuál es el muestreo en base a qué y sobre todo lo que estabais comentando vosotros. Nos llama poderosísimamente la atención que no se discrimine entre accidente en vía urbana y accidente en vía interurbana. ¿Por qué? Porque evidentemente ahora parece que todas las políticas van destinadas a hacer que la bicicleta pues tenga su sitio en la ciudad, lo cual a mí me parece estupendo, pero lógicamente no se puede aplicar el mismo tipo de siniestro en la ciudad que en la carretera. ¿Por qué? Porque evidentemente en la ciudad, al haber una velocidad muy inferior a la carretera, los accidentes son mucho más graves en vía interurbana que en vía urbana. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que lógicamente, y eso lo podéis vosotros ver y comparar con vuestro estudio, hay más accidentes en números absolutos porque, lógicamente, con el paso de casi 20 años, estamos hablando, o 15 o 14, cuando empezó el último periodo de valoración del señor Montoro, estamos hablando de que hay muchísimos más desplazamientos en bicicleta y en ciudad y en carretera que en el periodo 1996-2001. Curiosamente, efectivamente, hay más accidentes, pero lo que nosotros estamos preguntando es la ratio de kilómetros que un ciclista recorre. Hay muchos más kilómetros recorridos en números absolutos por parte de los ciclistas tres quinquenios después que hace 15 años. Por lo tanto, consideramos que hoy es menos peligroso ir en bicicleta que hace 15, 20 años. Lo que nosotros queremos, de algún modo, es que alguien haga un estudio comparativo de cuántos kilómetros a lo largo de un periodo han aumentado respecto de los desplazamientos absolutos en bicicleta. Porque, curiosamente, habiendo más accidentes, normal, porque hay muchos más desplazamientos, estos son menos lesivos. Hay la mitad de fallecidos y la mitad de accidentes graves. Más o menos eso lo tenéis vosotros controlado, ¿no?
En números absolutos, sí, refieres, mira, ahora, Alfonso.
Te puedo decir, mira, comparando los dos sexenios, del 96 al 2001 y del 2008 al 2013, en cuanto al número de accidentes, han habido un incremento del 76%.
incremento.
En cuanto al número de cantidad absoluta estamos hablando.
Sí,
que bueno, cantidad. Es normal por lo que dice Alfonso, que hay más, muchos más
correcto.
Gente.
En cuanto a heridos leves, hay un incremento de un 84% de heridos leves. En cuanto a heridos graves, hay un decremento, es decir, ha bajado un 25% en heridos graves. Y en fallecidos ha bajado un 48%, afortunadamente. ¿Esto qué significa?
Sí, es que eso es muy importante.
Claro.
Es muy importante y eso no existe. Prácticamente nadie que haga hincapié en ese tema tan fundamental, que hoy es menos peligrosa la bicicleta que hace 20 años.
Bastante menos.
Y ese es que el problema que estamos teniendo es que precisamente a pesar de las autoridades que no han puesto toda su incidencia en luchar contra la siniestralidad ciclista, a pesar de que, curiosamente, cuando hablan del desconocimiento de las normas de los ciclistas, que si el timbre, que si no sé qué, la mayoría de la gente que desconoce las normas son los propios conductores, que no saben unas normas esenciales para nuestra seguridad y que ese el estudio de Montoro no ha sido capaz de dilucidar.
Correcto.
Porque ¿dónde está el conocimiento de que se puede adelantar a un ciclista pisando la raya continua? ¿Dónde está el conocimiento de que el ciclista tiene el derecho de ir en paralelo porque es mucho más visible, salvo que haga aglomeraciones de tráfico o en descensos prolongados con curvas? Bueno, pues evidentemente, si el arcén es estrecho, pues tiene que ir, lógicamente, en la parte de su carril que le corresponde también, y no solo por el arcén. También, y convendremos, cuando entra un ciclista en una rotonda con un grupo, el primer ciclista, que si tiene prioridad de paso respecto a los vehículos que no hayan todavía interceptado su trayectoria, figuran como un vehículo único todo el grupo. Todo eso no lo sabe casi nadie y estamos un poco cansados de que la propia Dirección General de Tráfico no haga campañas informativas, porque el famoso de A1, quitaros de aquí, tenéis que ir por fuera de las carreteras, meteros en el Retiro o en los parques, iros a los carriles bici o a las aceras de bicicleta y no invadáis el espacio destinado a los coches, esa es la parte fundamental que nosotros entendemos que no se está formando a la población.
Alfonso, yo creo, por supuesto, estoy totalmente y suscribo palabra a palabra de lo que acabas de comentar, pero yo me gustaría profundizar un poquito en el primer estudio que se hizo de la Universidad Politécnica de Valencia, que en base a ese estudio y sobre todo un dato fundamental, Alfonso, que creo para luego tomar la modificación del código de circulación que ya se incorporó el poder circular en paralelo de A2, fue el hecho de que la mayor siniestralidad ciclista, el 82%, se daba en días sin ningún tipo de clima atmosférico, es decir, sin lluvia, sin niebla, con una visibilidad muy buena, en línea recta, y prácticamente el problema es que el ciclista circulaba en solitario.
Efectivamente.
Y entonces yo creo que gracias a ese dato y otros que contemplaba el estudio, yo recuerdo perfectamente, Alfonso, la reunión que mantuvimos en su momento en el Ministerio del Interior.
Sí.
¿Recuerdas con quién?
Sí, con el que ahora es presidente del gobierno en funciones.
Exacto.
Que en su momento nos apoyó mucho cuando era ministro del Interior.
Correcto,
y que
correcto.
Ahora, desgraciadamente, ocurre exactamente lo contrario.
Exacto.
No nos ha apoyado nada.
Por eso digo que si recuerdas con quién, porque ya no pues lo sí. Reconozco. No lo reconozco.
¿Cómo para olvidarlo?
A estas alturas. Sí. Pero lo cierto es que en su momento, cuando era vicepresidente del gobierno y ministro del Interior, tuvimos una reunión que estabas tú, estaba Perico y este que os habla, y conseguimos, recuerdo perfectamente las palabras de Mariano Rajoy, que le dijo a uno de sus ayudantes, toma nota,
efectivamente.
¿Recuerdas?
Dijo, toma nota, que esto es importante.
Toma nota.
A partir de ese momento...
Y cuando nosotros creíamos que realmente el toma nota significaba que nos iban a ayudar y demás...
Era una palabra clave para todos.
Pues todo lo que argumentamos con un estudio muy concienzudo detrás, se plasmó en el código de circulación. ¿Lo recuerdas, Alfonso?
Es que vuestro estudio fue fundamental.
Por eso digo
acreditar que el problema era ir en solitario porque el ciclista no es visible y no se le respeta porque dice, voy a adelantarle por ahí quepo. En cambio, si va en grupo o en fila de a dos, hay que hacer una doble maniobra, reducción de velocidad, porque nadie es capaz de atropellar voluntariamente, intencionalmente a un ciclista, pero ya le obligas a reducir la velocidad y adelantar cuando se puede.
Pero por eso digo que ese estudio nos llevó a poder mejorar el código de circulación en defensa del colectivo ciclista, y por eso comento que seguramente esta disminución de heridos graves y de fallecidos se debe a esa modificación que se produjo en su momento.
Pero entiendo que entonces sí que os hicieron caso en la reunión.
Sí, 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 totalmente. En su momento sí. Uh-huh. Lo que sucede es que, bueno, pues yo ya, de alguna manera, por circunstancias personales, no seguí trabajando en el tema de seguridad vial del ciclista. Siguieron Perico, Pedro Delgado y Alfonso Triviño. Y se ve que ya Mariano Rajoy, pues la atención no la tenía, ni la atención ni otras cosas con el colectivo nuestro, ¿no? Bien, lo que he hecho en falta, Alfonso, es que el estudio de la Universidad de Valencia pues no pone de manifiesto sobre la mesa prácticamente gran cosa, sino que muchas veces lo que da o confunde o nos lleva a interpretar los datos erróneamente. Erróneamente, sí. Al menos, vamos, hablando en plan, vamos a decir, suave.
Sí. ¿Por qué? Sí, No. Sí, 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 Pepe, sí, continúa, perdona.
No, digo que, ¿por qué digo esto? Porque el estudio muchas veces pues va al detalle ¿cómo te diría? De los accidentes menos representativos. Aquellos donde pues tomar algún tipo de medida donde los accidentes, el número de accidentes por esa casuística es minoritario, no lleva a ningún beneficio para el colectivo nuestro. Yo entiendo que el estudio nuestro no estaba pues sponsorizado por nadie. Yo espero y deseo que el estudio de la Universidad de Valencia, entiendo que son unos auténticos profesionales y que el tratamiento estadístico de los datos son, por supuesto, no me cabe la menor duda, que a nivel de los profesionales y del prestigio que tiene el Intras, no me cabe la menor duda, pero he hecho en falta realmente una serie de haber entrado en detalle con los macronúmeros y donde realmente se producen los accidentes con todas sus variables. Donde se concentran ese número de accidentes. Eso es lo que yo realmente he hecho en falta. Porque hay detalles curiosísimos. Hay detalles curiosísimos como, por ejemplo, el poner o incidir en el hecho de que el circular en paralelo, hay una de las tablas que te pone que el circular en paralelo, pues el índice de siniestralidad es un 48% cuando analizas los heridos leves, graves y fallecidos. Un 48% se dan fallecidos graves cuando hay un accidente con la fila de más próxima al automóvil, no al arcén. Entonces, resulta que luego, cuando analizamos ese dato, por ejemplo, dentro aproximadamente de unos 25.000 accidentes que se han valorado donde hay una bicicleta de por medio, ahí están incidiendo en el paralelo, que para mí es un elemento de seguridad vital para el colectivo ciclista, y en la tabla, hay una tabla general que te pone accidentes ciclistas que se producen si vas en paralelo, te pone cero. Pero luego analiza en otra tabla que cuando se producen los accidentes, los heridos graves, donde más se dan es cuando el ciclista circula en paralelo. ¿Esto por qué es? Porque como al final pues la unidad más fina que se toma es la décima, si valoramos con arreglo a todo el número, al número total de accidentes, estamos diciendo que no hay más de 25 accidentes que se producen. De estos 25.000 accidentes donde hay una bicicleta, no hay más de 25 accidentes que se producen con esta condición. Es decir, cuando los ciclistas circulan en paralelo y en la fila más próxima al automóvil. Significa que circular en paralelo es un elemento de seguridad básico y vital. Mientras que este estudio,
sí,
de alguna manera,
pero,
lo está...
Pepe.
Sí.
Pepe, el problema es que precisamente vosotros, como científicos que sois, sois capaces de ver esa variable que es despreciable en cualquier estudio científico, y la pregunta es ¿por qué lo magnifican de tal naturaleza que si tú lo lees al trasvies, como suele hacer la inmensa mayoría de los periodistas y de la gente, llega a la conclusión de que circular en paralelo es peligroso? ¿Por qué? Porque dice el 40 y tantos por ciento de los accidentes en paralelo son mortales. Pero vamos a ver, en el cómputo absoluto, casi es despreciable los accidentes que ha habido circulando en paralelo, pero los cuales que ha habido son gordos, evidentemente, porque claro, todos tenemos en la cabeza los accidentes que se han llevado por delante grupos que ha habido fallecidos y que saltan a los medios de comunicación. Evidentemente. Porque son excepcionales, precisamente. Claro. Pero ¿cuántos fallecidos que cada 4 o 5 días hay uno salen a los medios de comunicación cuando van solitario? Ninguno.
Claro.
Pero es que este es el problema. Entonces, a mí me parece muy poca honestidad intelectual. Y además parece que lo han encargado para sacar una serie de conclusiones que en el fondo lo que quieren es crear un alarmismo de que ahora hay el doble de accidentes, por lo tanto hay un peligro enorme en las carreteras porque hay ciclistas. Eso es la sensación que a mí me ha querido transmitir ese estudio.
Es que ahí quería llegar. Yo entiendo que en fin, que es un estudio independiente, subvencionado por un, entre otros, por una compañía de seguros y que bueno, ahí está las, iba a decir conclusiones, porque para mí no son conclusiones, Pepe, pero sí la tendencia del estudio, ¿no?
Es que, Pepe, yo veo, y además ya sabes que yo no me escondo, yo veo que las aseguradoras a través de un ESPA la han tomado con los ciclistas, y lo veo porque cada vez que hay un GT44, sí, que es una reunión, sí, en que tú has estado presente,
sí,
en la Dirección General de Tráfico sobre seguridad vial y ciclista, siempre están los de las aseguradoras,
está claro,
haciendo su aportación para
y en contra del colectivo ciclista,
modo, sea obligatorio el carnet, sea obligatorio el seguro, sí, sea obligatorio el casco.
Siempre son trabas para el colectivo ciclista, siempre, Alfonso, la verdad es que
efectivamente, pero su interés, a ver, mi opinión, ellos quieren que haya un seguro obligatorio del ciclista porque van a tener 3 millones de personas, que es un mercado que les viene muy bien sacarse un seguro, que si hay un alarmismo tremendo, va a costar un dineral y que va a ser un negociazo para las aseguradoras. Ese es el problema de fondo. Y las aseguradoras se ponen de acuerdo a través de un ESPA para hacer un lobby, ¿eh?, y todas estas leyes que han intentado imponer esta legislatura, que nosotros hemos frenado en seco, porque siempre lo digo, me parece muy bien que todo el mundo sea consciente de la necesidad,
Alfonso,
de la
autoprotección. Estamos ya fuera de tiempo.
Sí, sí.
Pues simplemente una frase para resumir ya todo.
Sí. La frase que yo veo es, desgraciadamente, las aseguradoras persiguen a los ciclistas.
Ahí queda. Eso es todo un titular. Esperemos que las cosas mejoren y que vayan siempre en beneficio de la sociedad y en particular en este caso del colectivo ciclista. Alfonso, muchas gracias por tu colaboración un día más y ya hablamos y espero que en mucho tiempo.
Y muchas gracias a vosotros por ese magnífico trabajo y ese estudio tan intenso y tan bueno que habéis hecho, comparativo, para hacer luz sobre esta manipulación que a mí me parece impresionantemente, y vamos, no hay palabras para describirla.
Muy bien, pues muchas gracias, Alfonso, y
a vosotros.
Nos vemos y nos vemos en próximos días.
Muy bien.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Como hemos dicho, hemos superado ampliamente el tiempo previsto. Y Paco, muchas gracias por tu colaboración un día más.
Hasta la semana que viene.
Pau, nos vemos la semana que viene.
Nos vemos la semana que viene.
Don Francisco de casa.
Y completamos esa media hora que nos ha debido faltar hoy.
La verdad es que sí. Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.